Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, muy buenas de nuevo.
¿Qué más cosas? A ver, serán del tren, porque todas tienen que ser del tren en estos días, ¿no?
Vale, sí, el tren será nuestro tema de apertura. Habrá varios minutos dedicaremos a eso en el informativo. Y habrá otros dos temas también que llevaremos hoy de segunda y tercera portada, ¿no? Si se me permite. Sí. Por un lado, tema de azucarera, Juanma, y es que la crisis de azucarera, digamos que ha abierto un montón de incertidumbre entre los casi 200 trabajadores que están ahí en la cuerda floja por el ERE que ha anunciado Azucarera. En Zamora, pues también afecta, como es normal, en Toro y en Benavente, aunque es verdad que en Toro sí que se va a mantener la empresa, no así en León, en La Bañeza, que sí que tiene previsto cerrar. Esta mañana estaba Alfonso Fernández Mañueco con el responsable de Azucarera, con el CEO, ¿no?, que llaman ahora, con Juan Luis Rivero, y bueno, ha pedido a ver si puede ser que Azucarera transforme el ERE en un ERTE para tratar de que no se pierdan, ¿no?, esos puestos de trabajo a corto plazo o a medio plazo. Sí que ha conseguido, entre otros compromisos, ha arrancado el compromiso azucarera de garantizar la actividad agrícola y de las empresas logísticas y también de servicios tan vinculadas a esta actividad. Incluso también ha arrancado el compromiso de que asuma azucarera el sobrecoste del transporte de remolacha hasta la planta de Toro. Entonces son algunos de los puntos que ha conseguido cerrar hoy el presidente de la Junta con el responsable de azucarera, que luego lo contaremos también en el informativo. Y también hablaremos, Juanma, de ese suceso que ocurría ayer en Zamora capital, en el barrio de Los Bloques, entre la calle Colón y la calle Cuba, porque bueno, hubo un tiroteo. Es decir, es lo que dicen fuentes vecinales y lo que corrobora la Policía Nacional después de las diferentes entrevistas que han hecho durante la jornada de ayer y la jornada de hoy. Se habla de 5 disparos en la vía pública. No sabemos con qué tipo de arma corta seguro, pero no sabemos con qué tipo de bala. Pero bueno, el caso es que se habla de 5 disparos y que los supuestos, la gente que hizo los disparos, que huyó en un coche oscuro, ¿no? Es lo que dicen los testigos en las declaraciones que ha hecho la Policía Nacional en las últimas horas. Afortunadamente, lo más importante es que no hubo que lamentar ningún tipo de herido y quedó en un susto tremendo para todos los vecinos de la zona.
Fíjate, a mí no me quisieron, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, intentamos grabar, pero la gente no quería. Yo cuando hago varios intentos y veo que la gente no quiere...
Por algo.
Yo digo, ¿eso es que alguien conoces o que sabes que... Mira, mejor no me meto
en líos. O que puede haber algo turbio, entonces no te metes, ¿no?
Claro, porque yo decía, al parecer, hubo uno que decía, pero no en... Claro, me decía, dilo tú, ya, pero no es lo mismo decirlo yo que me lo grabes tú. Pero, en fin, yo lo comprendo, ¿eh? Porque somos unos molestones y la gente está tranquilamente, pues a esas horas me imagino que preparando la cena o viendo la tele o leyendo, y oyes detonaciones y dices, madre mía. O sea, aquí afortunadamente en esta ciudad vivimos, yo creo que bastante tranquilos.
Sí.
O sea, tenemos y no estamos acostumbrados, seguramente te vas a Ciudad Juárez y es raro el día que nos suenen detonaciones, ¿no? Entonces, aquí por lo menos no. Y yo entiendo que la gente, si conocen a alguien o hay por ahí alguien que lleva, vamos a decir, una vida más crápula de lo normal, pues dice, mira, mejor yo no digo nada y así nadie dice que yo he dicho que no sé qué y que no sé cuál. Lo comprendo. Pero bueno, desde luego raro es. O sea, me suena, no me suena que alguien diga, oye, voy a dar unos disparos al aire. No, me suena que voy a lanzarle un mensaje a alguien. Me suena más a eso. Pero
evidentemente,
no sé.
No tenemos la confirmación, ¿no?
Claro,
de qué
pues
es lo que pasó. ¿No? Simplemente tenemos las cinco detonaciones en vía pública y que no ha habido ningún herido. Y la zona, en esa zona entre calle Cuba y calle Colón, en un edificio de esa zona.
Bueno, pues vamos a esperar que no se repita. Y yo reconozco que tengo la curiosidad sana de saber de qué va el rollo. Me gustaría saberlo, pero ya digo, he preguntado a gente y no hay de dónde rascar de momento. Ángel, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, buenas tardes.
Oye, recuérdame, ¿cuándo tenemos ya la versión reducida del deporte?
Pues,
para que la gente se vaya...
Tenemos todo programado. Hoy tenemos versión normal con Saulo Hernández. Mañana jueves, última tertulia de la temporada, también programación normal. Y el viernes cerraremos, si todo va bien y cerramos la entrevista que estamos a punto, con el director de comunicación de Caja Rural, con Narciso Prieto, para también analizar desde la perspectiva del principal patrocinador de todo el deporte, deporte, cómo ha ido la campaña deportiva. El viernes, último programa de completo de deportes, y a partir del lunes que viene ya, versión corta de 3:25 a 3:30, hasta que llegue el Mundial de Clubes, que ahí seguramente nos quiten la programación.
Bueno,
pero bueno, hasta ahí
estaremos. Tiene, a partir del día 2 de junio, lunes, si necesitas cualquier cosa, oye, ya sabes, como me decía mi padre, en paz descanse, lo mío es tuyo y lo tuyo tuyo soy.
Haré algo, alguna vez algo, un poquito de uso, seguramente, de tu programación por estas horas.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es San Germán de París, San Guillermo de Gelona, Santa Helicónides, San Carauno de Chartres, San Justo de Urgel, San Pablo Jan y Santa Ubaldesca.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No sé si recuerdas dónde estabas el día 1 de enero de 1986. Yo lo tengo bastante fácil porque estaba en plena adolescencia y, bueno, se puede decir que no me enteraba de nada. Yo era un niño rarito que estaba en casa leyendo y cocinando con mi madre y era un niño rarito. Bueno, ahora soy un adulto rarito, que es la lógica evolución, ¿no? Pero recuerdo que, sin entender mucho de la realidad, me emocionó, me sentí importante cuando España se convirtió en miembro de la entonces Comunidad Económica Europea, luego pasó a llamarse Unión Europea un poquito más tarde, creo que en el 92, me parece, bueno, no me bailan las cifras. Y también entró Portugal, se había firmado el Tratado de Adhesión unos meses antes, en 1985, y yo me sentí importante formando parte de la Comunidad Económica Europea, que me parecía desde niño algo casi inalcanzable, ¿no? Bueno, pues se cumplen 40 años. Hoy ha habido cosas importantes, acontecimientos en la fundación, en la sede zamorana de la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Es una jornada que se titula La Unión Europea, 40 años mejorando la vida en la raya, y esta tarde va a haber cosas muy interesantes en Alcañices. Y queríamos hablar con el director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España, que se llama Lucas González. Lucas, buenos días.
Muy buenos días.
Te podemos tutear, ¿verdad? Que es lo que...
Claro. Claro,
para asegurarme, sí. Vale. Bueno, oye, no, yo lo pregunto, que alguna vez he hablado con un chavalico joven y luego me dice, ¿por qué me tutea usted? Y claro, te deja planchado. Entonces digo, vale, yo por si acaso me aseguro. ¿Dónde estabas tú cuando entramos en la Unión Europea? En la Comunidad Económica Europea de entonces.
Pues bueno, yo era muy niño, con lo cual no tengo recuerdos de ese momento, pero esa sensación que has descrito y que me parece muy interesante, luego la viví, ya era más mayor, con la entrada de España en el euro, que me parecía algo, un paso más. Pero también viví la entrada en Schengen, que supuso la demolición intelectual de las fronteras en el año 95, y bueno, son pasos que la Unión Europea ha ido dando a lo largo de su historia, y España ha sido pues parte integral de esa historia.
Fíjate, habrá gente que tenga así de que sea de mi quinta, que le traiga recuerdos. Yo recuerdo la primera vez que me llevó mi padre en tren a Portugal, y hubo un momento, yo vivía en Salamanca, hubo un momento en el que el tren redujo la velocidad, entonces veía España, unas letras enormes y una raya, y lo ponía Portugal. Entonces yo dije, Dios mío, estoy entrando en Portugal. Entonces mi padre me dio unos escudos, conservo uno de ellos, ¿no? Y yo los miraba, bueno, era la primera vez que salía de España, era como, era Finisterre, ¿no? Más allá, ¿qué habrá más allá de España? Y entraron de la Guardia Nacional Republicana, entraron en el tren, lo recorrieron. Claro, yo era muy pequeño. Y nuestros jóvenes, desde hace ya muchos años, lo que han vivido es, bueno, me cojo el tren y a ver si llego a Eslovenia hoy, que no, Y eso es maravilloso. Es decir, lo que me dices de las fronteras intelectuales es que cayeron las fronteras físicas, ¿no?
Sí. Sí, uno de los retos que tenemos en los últimos años, y yo creo que ahora es importante recordarlo, es precisamente explicar a la gente más joven que ha vivido ya con las condiciones de las que estamos hablando hoy, que es estar en una unión, en un mercado único, donde puedes ir a trabajar a cualquier país, donde puedes estudiar en cualquier país sin que nadie te lo impida, donde puedes traspasar la frontera sin que te enteres, donde puedes pagar en la misma moneda, pues explicar a esos jóvenes que eso no hay que darlo por sentado. Y mucho menos algo que es previo a eso y que ni tú ni yo hemos vivido, que es el momento fundacional, el momento en el que Robert Schuman, hace 75 años, se cumple ahora, hace el gran discurso en el que le dice a los ciudadanos franceses, alemanes y a todos los ciudadanos europeos que se quisieran incorporar a ese proyecto, bueno, hace 5 años estábamos matándonos, los franceses y los alemanes, y ahora lo que vamos a hacer es impedir que eso se vuelva a producir, poniendo en común pues lo más básico, que es la producción del carbón y el acero. Eso son hitos importantes de gente que en su momento, como Jean Monnet o como el propio Robert Schuman al que mencionaba, pues tuvieron la visión, una visión heroica de cómo tenía que conformarse Europa, ¿no? Y en eso hemos evolucionado durante estos últimos 75 años, estos últimos 40 en España, y ese es uno de los retos, que es explicarle a la gente joven que todo eso, ese espacio de democracia, de libertad, ese espacio de cohesión social, no hay que darlo por sentado, sino que hay que protegerlo.
¿De qué va? ¿Cómo vas a estructurar tu intervención en el Centro Cultural, en el Convento de San Francisco, en Alcañices, esta tarde?
Yo creo que hay dos elementos importantes aquí. En primer lugar, explicarle a la gente que la Unión Europea está cerca de todo el mundo, que no es un ente abstracto que está en Bruselas y que toma decisiones sin mirar al territorio, a los ciudadanos, sino que está cerca de todos los ciudadanos. Y yo creo que eso es una cosa importante. Por supuesto, hacer recorrido de estos últimos 40 años y de las cosas buenas, que de las cuales algunas de ellas hemos hablado, pero también de cómo los fondos europeos han ayudado a la cohesión territorial, también en las zonas fronterizas, pero también una segunda parte que es muy importante para mí, que es escuchar a los ciudadanos, que es escucharles sobre sus inquietudes, sobre sus problemas y de qué manera desde la Unión Europea podemos contribuir a solucionarlos.
Fíjate que cuando se produjo el Brexit había gente un tanto iluminada que decía que, mira, esto es el principio del fin y tal. Y yo he tenido ocasión de hablar, tú seguro que con muchísimas más personas, ¿no? Pero yo hablo con algunos británicos y lamentan amargamente haber pasado por ese aro, incluso un poquito engañados con sus propios razonamientos, y no son pocos los que darían marcha atrás si pudieran, lo que es la vida, ¿eh?
Yo creo que el Brexit, que fue una historia pues desafortunada para todo el mundo, porque para nosotros como Comisión Europea y como Unión Europea, pues es, y para todos los ciudadanos europeos, yo creo que fue una malísima noticia que el Reino Unido decidiera abandonar la Unión Europea, pues ha supuesto también un momento decisivo de reflexión y ha funcionado también un poco como vacuna, en el sentido de que yo creo que los ciudadanos de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros en general, y también de España en particular, se ha dado cuenta que salir de la Unión Europea es una mala solución. Ir por separado es una mala solución en un mundo global donde hay potencias muy importantes y donde solo yendo juntos podemos hacer algo. Pero no es solo porque España lo necesite, sino porque todos los Estados miembros, por la dimensión que tienen y por la importancia que tienen a nivel geopolítico y a nivel económico, no tiene sentido que vayamos por separado, sino al revés, que vayamos
para mí que soy sí para mí que soy europeísta, confeso, reconozco que para mí los símbolos son importantes. Y el hecho de que se haga todos estos actos esta tarde en Alcañices, claro, es que es un lugar, es que te lo ponen en bandeja. Entiendo que la Comisión Europea, pues a lo mejor podría decir, venga, pues lo hacemos en Río Honor y en Río de Honor, ¿no? Que es esa frontera que nos une. Pero es que Alcañices, claro, es que piensas en el Tratado de Alcañices, es un lugar estupendo para hacer esto, ¿verdad?
Sí, este año que, como decías, estamos celebrando el 40º aniversario de la firma del acta de adhesión, nos parecía importante poner en valor los sitios en frontera. Y por eso hemos organizado eventos transfronterizos en Hondarribia, lo hemos organizado también en el sur de Galicia y en el norte de Portugal, y ahora lo hacemos en Alcañices, porque nos parece que es importante, en primer lugar, que los ciudadanos nos cuenten cómo ha cambiado su vida por la pertenencia a la Unión Europea. Siempre las personas que están en frontera se ven más afectadas en ese sentido, para bien en general, y también, como digo, para escuchar sus problemas, sus inquietudes y de qué manera podemos ayudar a resolverlos, y especialmente en zonas que son, como sabemos, pues zonas que están afectadas por la despoblación y por la evolución demográfica. Así que y luego también, por supuesto, como decías, los símbolos, la celebración de lo que somos, yo creo, y de nuestro modo de vida, yo creo que también es importante.
Bueno, pues desde luego, nuestra enhorabuena a la Comisión Europea en España, porque yo creo que ha sido un acierto tras otro todo esto que se ha montado dentro de la celebración, y además para hacernos reflexionar. Lucas González, director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España, un placer hablar contigo, muchísimas gracias, y bueno, que todo esto se traslade de la manera más eficaz posible. Gracias por estar en COPE.
Pues un placer y hasta la siguiente.
Hasta luego.
Segundas jornadas gastronómicas Sabores de Antaño, del 15 de mayo al 15 de junio. Posada Doña Urraca, Restaurante España y el Medieval en Fermoselle. Mesón Alonso en Torrefrades. Centro de Turismo Rural La Becera de Peña Usende. Restaurante del Albergue Rural La Rueca y Bar Tropical en Farice y Bar La Tortuga de Torregamones son algunos de los restaurantes donde podrás disfrutar de los sabores de antaño. Ven a Sayago los fines de semana, del 15 de mayo al 15 de junio, a disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra a un precio cerrado de 30 euros por persona. Y para más información, visita nuestra web empresariosensayago.com. Organiza Empresarios de Sayago, colaboran Arribes Ruta del Vino, Diputación Provincial Turismo de Zamora y Caja Rural de Zamora. Y se sortean dos menús gratis.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, sin más explicaciones, hablamos con el portavoz municipal y presidente de Zamora, sí, Eloy Tomé. Te lo digo porque me he enrollado más de la cuenta con el otro tema. Eloy, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Perdóname, hombre, es que cuando he mirado el reloj he dicho, ya la hemos liado otra vez, en fin.
No te
que
preocupes.
Me faltan por lo menos 3/4 de hora de programa siempre, o sea, necesito más tiempo, pero luego me lo dan y luego lo mismo no sé con qué llenarlo, es que no, el caso es no estar a gusto nunca. Oye, pasamos directamente, gracias por tu paciencia y pasamos directamente al meollo. Vais a solicitar desde Zamora, sí, mañana en el Pleno Municipal, que todos los grupos se unan para ir en bloque y reclamar una aplicación proporcional sobre las bajas emisiones. Cuéntanos el meollo de la cosa.
Exacto. Para que nos entienda todo el mundo, hay una ley, ¿no? Una ley que transpone una directiva europea con la finalidad de reducir, pues, las emisiones que puedan ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Ante eso, bueno, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que nadie quiere vivir en una zona contaminada, ¿no? Y esa ley, el Estado la aprueba a través de la ley número 7/2021, si no me equivoco, y dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que implantar esta zona de bajas emisiones, pero independientemente de la situación ambiental que tengan. ¿Qué pasa? El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora pues encargó un estudio a una empresa externa y nos viene a decir este estudio, este informe, que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en ninguno de los niveles de las partículas que se han analizado contaminantes, ni en dióxido de carbono, partículas pequeñas, finas, ni en monóxido de carbono, ni nada, vamos. No superamos los límites que nos exigiría esta ley, pero estamos obligados por la norma, ¿no?, a aplicar esta zona de bajas emisiones. ¿Qué supone?
Vamos a ver, que se podrían poner 4 calles que están ya prácticamente acotadas y no andar dándole vueltas al tema, ¿no?
Bueno, no es tan sencillo, porque también la ley puede sancionar a los municipios, ¿no?, a los ayuntamientos que no apliquen bien esta zona de bajas emisiones. Es decir, que estamos...
¿Cuál es el mínimo que hay que poner, Eloy? Que no lo sé.
El mínimo, a ver, la ley tampoco exige, no pone exactamente cuál es el mínimo, ¿no?, de ciertas calles. Dice que bajo un informe técnico se elabore una ordenanza y que sea coherente, ¿no?, que al final se cumpla el objetivo de bajar la contaminación en esa zona de las...
Espero que el que hace ese informe no sea el mismo de Renfe que dijo que hay que quitar paradas en Otero.
Pues esperemos, porque si no...
Porque los informes técnicos me dan un miedo...
Efectivamente. Bueno, al fin y al cabo, lo que queremos solicitar es que todos los grupos políticos entremos en el sentido común, que sabemos perfectamente, yo creo que hasta todos los ciudadanos entienden que Zamora no necesita una zona de bajas emisiones. Y, por tanto, para librarnos, digamos, de aplicar esta zona, tendríamos que reformar, ¿no?, o modificar esa ley. Entonces, vamos a pedirle al Gobierno de España... Esperemos que llegue a donde tenga que llegar, rectifique no solo para la ciudad de Zamora, yo creo que muchas ciudades se verán afectadas en todo el resto del territorio nacional. Pero bueno, nosotros tenemos que mirar por lo nuestro y evidentemente no es justa esta ley, no hay por dónde cogerla. Habría que modificar esa norma y no exigirlo a los municipios de más de 50.000 habitantes, aplicarla, sino, bueno, pues que se aplique de forma proporcional según, bueno, pues si hay niveles de contaminación, pues evidentemente habrá que aplicarla, pero si no los hay, pues no lo entendemos.
Yo creo que sería mejor decir las cosas como son, poner las cartas boca arriba y decir, mira, estamos haciendo todo esto en las travesías para dificultar la conducción y que te sea más incómodo coger el coche. Te lo decimos así de claro para que te enteres. Y si no lo cumples, te crujimos. Porque es de lo que va. Digo, si tú vas a comprar el pan y vas, coges el coche para comprar el pan, te vamos a crujir. Pues es mucho mejor decirlo. Y así toda la gente que hace esa bobada de coger el coche para ir a comprar el pan, pero ya venga, pues voy andando. Pero si tú llegas de otra ciudad, que es lo que me pasa a mí muchas veces, tienes que ir al centro, pues hay ciudades donde dices, bueno, es que no voy. Y a mí prácticamente me han expulsado ya de Madrid. Entonces, bueno, vamos a ser un poquito razonables y qué es lo que preconizáis desde Zamora, sí. Eloy, te agradezco muchísimo la intervención, te agradezco de nuevo la paciencia y discúlpanos por habernos pasado 3 minutos y estamos, por supuesto, en contacto. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti. Porque siempre me invitas y puedo explicar estas...
Hombre, faltaría más. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Es que no me gusta tener esperando a nadie, hombre, y lo hemos tenido esperando ya unos minutos. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea y hablaremos, por supuesto, más con Zamora. Sí. Escuchas Mediodía y, ya sabes, con nuestros líderes, Jorge Bustos y Pilar Cisneros.